próximos minutos vamos a viajar 7 siglos hacia el pasado para entender por qué mañana, 12 de septiembre, vamos a volver a celebrar la Diada de Mallorca. Y para hacernos esta aproximación a la historia está con nosotros Antoni Planas. Antoni Planas, que es doctor de Historia en la Universidad de Baleares. Muy buenos días, Antoni.
Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué este 12 de septiembre de 1276 fue tan importante para nuestra isla?
Bueno, fue muy importante porque es el momento en que se crea una monarquía privativa del Reino de Mallorca, que integraba las Islas Baleares, pero también otros territorios de la antigua corona de Aragón, que le legó Jaime I a su hijo segundigénito, Jaime II. Entonces, la creación de esta corona en el momento de 1276 fue cuando el rey Jaime II juró las franquezas de Mallorca. Lo que pasa es que su situación era un poco inestable, porque el primogénito de la corona de Aragón, que era el rey de Aragón, rey de Valencia y conde de Barcelona, pues estuvo disconforme con esta decisión de su padre. Su padre era un rey de carácter alto medieval, que consideraba que los reinos que había ganado por las armas podía cederlos a cualquiera de sus hijos, mientras que ya en otros reinos estaba planteando la monarquía únicamente encarnada en el heredero, en el hijo mayor, para expandir más su poder. Y entonces Jaime II juró las franquezas de Mallorca, pero en un momento delicado, precisamente por esta aversión que le tenía su hermano,
sí,
por esa decisión de su padre. Entonces, los primeros años del reinado de Jaime II fueron interesantes para Mallorca, evidentemente, para su comercio, etcétera, pero fueron unos años en los que existía siempre esta dicotomía entre la unidad o o un reino de Mallorca independiente. Por esto su hermano le obligó a que se declarase vasallo suyo y, por tanto, que tuviera que seguir su misma política y, en caso contrario, pues que incurriría en un delito de traición. Entonces, esto supuso que posteriormente los reyes de Aragón conquistasen la isla de Mallorca y la incorporaran a su reino, pero después, a través de un tratado internacional, el reino de Mallorca fue reconocido como un reino absolutamente independiente. Ese tratado internacional dio garantías a Jaime II de que podría llevar a cabo una política propia sin incurrir en la ira de su hermano, porque había un tratado internacional que lo avalaba. Y es entonces cuando Jaime II, que anteriormente había estado más en los dominios continentales, vino a Mallorca y emprendió una gran reforma de las franquezas de Mallorca, que además la hizo entrar en el mundo pues yo soy profesor de Historia del Derecho, en el mundo del jus commune, que era un derecho de carácter universitario, que tenía pretensiones de universal y que era mucho más vanguardista, digamos, que el derecho de la Alta Edad Media, que era el que más o menos se había mantenido hasta entonces.
¿Pero qué relación tiene aquí la universidad?
¿Qué relación tiene aquí la universidad?
Sí.
¿Qué universidad?
Sí, en esto de la firma y lo de la ciudad de Palma, de la universidad, de aquí también los estudiosos, o sea, de qué tenían que ver.
Los estudiosos, es que no
sí,
no he entendido muy bien la pregunta.
Sobre esta firma de la carta.
Sí, la firma es la jura.
La jura
de las carta. Franquezas de Mallorca. El rey jura a los pobladores de Mallorca, a sus súbditos, que que se gobernará de acuerdo con unas normas que son beneficiosas para el reino. Por tanto, elimina muchas cuestiones de carácter feudal, elimina, establece algunas franquezas que garantizan un comercio equilibrado. En fin, es una colección de normas que entran en la Baja Edad Media y eliminan muchos de los aspectos de los derechos altos medievales, pues que eran mucho más autoritarios y en que las personas pues estaban sometidas a determinados malos usos, etcétera, que desaparecen con la Carta de Población.
Cuando hablamos de
la Carta de Población,
sí,
de Jaime I de 1230, luego
sí,
Jaime II la jura de nuevo como rey de Mallorca y luego añadió un conjunto de franquezas nuevas.
Cuando hablamos de franquezas, sí, porque claro, esta palabra franqueza, el significado franquezas a día de hoy es muy diferente, ¿no?, de hace siete siglos. Sí.
Significa libertades, significa libertades, significa normas que son beneficiosas para el pueblo, digamos. Por tanto, son excepciones a un derecho general que se presupone que sería el de los usalles de Barcelona, que era un derecho pues feudal clarísimo. Entonces él introduce estas modificaciones, pero ya lo había hecho su padre en 1230 también.
Claro, porque todo esto tuvo un transcurso de muchos años.
Evidentemente, un reino que era un reino isleño, que había estado bajo el dominio del Islam y que era un reino marítimo, poco protegido, entonces se tenía que repoblar, y para que la gente abandonase sus lugares de origen y vinieran a hacer fortuna en una isla, pues tuvo que concederles toda una serie de ventajas, tanto de tipo económico como de tipo fiscal, como de tipo de prestaciones personales, etcétera.
Esta jura de esta carta, ¿cómo cambió la vida de los ciudadanos de la sociedad mallorquina?
Es algo que es difícil de responder, pero evidentemente muchas personas vinieron de Cataluña, la mayoría de los repobladores venían de Cataluña y muchos de ellos lo hicieron porque en Cataluña estaban sometidos a un dominio feudal, y en cambio en Mallorca existían unas libertades que les permitían pues hacerse con un patrimonio y tener una mayor libertad que en otros reinos.
Que en otros momentos. Claro, a nivel histórico, esto, como estamos viendo, ¿no?, constituye, digamos, lo que podríamos decir como el día de la independencia del Reino de Mallorca, este 12 de septiembre del 1276.
Bueno, vamos a hacer
la comparativa, ¿no?, estas fiestas más actuales que se pueden celebrar.
Es difícil.
Sí.
Explicar una cosa que es de hace 700 años y tal. El día de la independencia no es exactamente, porque ya el Reino de Mallorca, cuando lo creó Jaime I, era un reino independiente de los otros suyos.
Sí.
O sea, la Corona de Aragón era Cataluña, Valencia, las Baleares y el Reino de Aragón. Y cada uno de esos reinos eran diferentes y tenían un derecho distinto, etcétera. Sí. Por tanto, no es una independencia, sino que el reino pasa a depender de un monarca que lo es en solitario para las Islas Baleares y otros territorios.
Se empezaron a cometer muchas innovaciones, mejoras y modernizaciones, ¿no? Lo que son las infraestructuras y las mejoras
En la segunda parte del reinado de Jaime II es cuando se comienza a hacer muchas innovaciones que fueron muy beneficiosas para el reino. Sí, ya digo, la introducción de este derecho culto, que era el ius commune, y bueno, la promoción de la parforana, se empieza la urbanización y se crean los pueblos de Mallorca, casi todos los actuales pueblos de Mallorca provienen de una urbanización planificada extraordinaria que se hizo bajo el reinado de de Jaime II.
Como los mercados también, por ejemplo, ¿no?
También hubo... Bueno, ya había privilegios de mercado y tal, pero también se ampliaron, etcétera.
¿Cómo eran, por ejemplo, estos privilegios de los mercados? ¿Eh? Los privilegios de los mercados.
Bueno, los privilegios de los mercados eran el que se pudiera tener un mercado en una determinada localidad, que no hubiera un monopolio de otras localidades a las que se tuviera que acudir para surtirse de los bienes necesarios.
Sí.
Y después esto también existía una algunos productos alimentarios que tenían, cuyo precio era tasado con carácter público. Y esto en el Codesbuch de esta Forteza, que es el que se expone mañana, se ve muy bien. Hay una relación de 200 años de las variaciones del precio del trigo. Lo cual, mutatis mutandis, viene a ser una especie de IPC del siglo XIV y XV.
Qué interesante, y esto es lo que vamos a poder ver en la exposición que se inaugura mañana sobre esta carta.
Este libro lo podemos ver mañana, pero claro, como es un libro que está escrito en catalán, todo está escrito en catalán, no en latín, por tanto es un libro que se podía entender por quienes no tenían formación latina, pero sin embargo está escrito con una letra que requiere conocimientos de paleografía, del estudio de las escrituras antiguas. Entonces, normalmente los salvo los expertos, las personas que lo puedan ver, no podrán leer lo que dicen los textos.
Sí, estos libros antiguos, ¿no? Que muchas veces vemos expuestos y te acercas y dices, no entiendo nada.
No entiendo.
Porque son muy bonitas, ¿no? Estas
bonitas,
caligrafías con las viñetas y con las escenas también.
Pero esto han de ser expertos para poderlo poderlo leer.
Sí. Pero bueno, merece mucho la pena, desde luego, que vengamos a la exposición y que podamos verlo.
Muy bien. Y no estaría muy mal si se hiciese una edición de las disposiciones de este libro, Burgues la Forteza, traducida a una lengua moderna y, por tanto, que la gente lo pudiera utilizar y leer y conocer.
Además de estas curiosidades, Toni, por ejemplo, como del precio del trigo durante 200 años, ¿qué más curiosidades o datos poco conocidos tiene?
O sea, los textos más importantes son conocidos y existen en otros documentos de los archivos mallorquines.
Sí.
La mayoría. Pero después hay algunas anotaciones que hacían en los márgenes las personas que lo utilizaban y que tienen bastante interés, ¿eh? Y, por ejemplo, pues una listita de quiénes son los jurados, o una listita de quienes son prohombres de una corte judicial, o sea, que era, digamos, porque el proceso era un proceso con jurado, los procesos de la época medieval, había un juez jurista, y después había unos prohombres que intervenían en las sentencias. O sea que la instrucción del jurado existía en la Edad Media y, bueno, actualmente pues es mucho más limitado.
¿Era muy farragosa la legislación en aquel momento o lo es mucho más en la actualidad?
Farragosa no era farragosa porque era escasa,
¿eh? Sí.
No era farragosa porque era escasa. Lo que pasa es que el conocimiento del derecho era muy muy difícil, y solo porque no estaba a la bast, dirían en catalán, ¿no? De cualquier persona. Había que tener unos conocimientos que no se pueden, que no podía tener todo el mundo en aquella época.
Como historiador, ¿qué es lo que más te llama a ti la atención de esta carta? ¿De? Como historiador, sí. ¿A ti qué es lo que más te llama la atención, lo que te parece más curioso, diferente o significativo?
¿Del libro?
Sí.
¿Del códice?
Sí.
Bueno, pues eso, precisamente estas disposiciones, algunas disposiciones que no están presentes en ninguno de los otros códices que existen, en el archivo del Reino de Mallorca hay muchísimos, y sobre todo estas informaciones puntuales, los cambios de precio de la moneda, el precio del trigo de cada año, etcétera, etcétera, todo esto, el nombre de los juristas que en aquel momento están en activo, en fin, hay toda una serie de informaciones, digamos, al margen, que son quizá sí. lo más interesante del códice.
Y como historiador, estamos aquí en el Consell de Mallorca, ¿qué nos podrías contar sobre este edificio?
¿Sobre este edificio?
Sí.
Bueno, este edificio es un edificio moderno, porque se construyó en el siglo XIX-XX.
Sí.
Y bueno, es un edificio neogótico, muy bien copiado de otros edificios antiguos. Es un neohistoricismo que está muy bien.
Un edificio muy bonito, que vamos a tener visitas guiadas.
Muy elegante y muy bien.
Y que muchos ciudadanos no conocen por dentro.
No veo que haya muchas visitas a este edificio, quizá porque como es de época más contemporánea no ha interesado tanto como el consulado de mar, que es algo extraordinario, y los grandes monumentos. La gran arquitectura mallorquina es precisamente la medieval, la de la época de la corona de Aragón, la lonja, en fin, es el momento cumbre de la historia de Mallorca, ese momento final del siglo XV, es esa época, y de eso sí que se conoce más porque también es más interesante.
Pues tenemos que aprovechar también para conocer el edificio del Consell de Mallorca por dentro estos días, con esta celebración mañana de la Diada de Mallorca, porque tenemos visitas teatralizadas. Han estado haciendo aquí ya los ensayos previos de cara a mañana y son muy interesantes, así que animamos a nuestros oyentes también a que vengan y que lo conozcan. Pues Toni Planas, doctor en Historia del Derecho de la Universidad de Baleares, muchísimas gracias por esta edición de Historia.
Muchísimas gracias.
Gracias.